I ara és el moment de parlar de salut i bellesa o de bellesa i salut. No sé en quin ordre ho abordarem. Tinc així a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alice Santos. Buenas.
Hola, bon dia.
Te he dicho que no sabía cómo lo abordaría porque tengo tres preguntas de las que hemos seleccionado y es ¿cómo se ralentiza el intestino cuando empezamos a esas dietas que queremos hacer en tan poco tiempo porque empezamos a quitarnos ropa? Esta es una de las preguntas que hemos seleccionado. Otra son las patas de gallo y otra el código de barras.
Vale.
Empezamos por la belleza, por la salud.
Sí, empezamos por la belleza. Vale. A ver.
Las patas de gallo. Patas de gallo se conoce como...
Son las arruguitas perioculares, o sea, las arruguitas que se forman alrededor del músculo orbicular, que es el músculo circular que rodea todo lo que es la cuenca del ojo.
¿Hay más predisposición, menos predisposición?
Sobre todo son arruguitas que son como consecuencia de gestos continuados. Entonces la gente que sonreímos mucho, la gente que gesticulamos mucho y que hablamos mucho con la cara, con la mirada, pues se nos acentúan más.
Entonces para... Claro, porque si ya hablamos de patas de gallo, cuando ya esas patas de gallo están, las vemos, ¿esto tiene solución?
Sí, porque además hay gente muy joven que tiene patitas de gallo. Mi hija tiene 26 años y tiene más patas que gallo que yo, porque yo lógicamente las llevo corregidas, pero porque es una persona que está siempre sonriendo y es muy expresiva. Entonces, desde muy jóvenes las patas de gallo pueden aparecer.
Pues vamos a hablar de esa corrección de las patas de gallo. ¿Hay prevención y hay corrección?
Prevención es muy difícil porque esas arrugas dinámicas son consecuencia eso de movimientos repetitivos. Entonces es muy difícil que alguien que es muy expresivo y que está siempre sonriendo, es muy difícil decirle no, tienes que quedarte serio porque es importante para no marcar las arrugas. Entonces la solución es muy sencilla, o sea, es de las cosas más fáciles de corregir porque se corrigen con lo que llama todo el mundo Botox. Botox es una marca registrada de Allergan, que es el laboratorio, y Botox realmente en España es el nombre que se le da a la toxina botulínica de uso hospitalario. El Botox se empezó a usar ya hace 30, 40 años para combatir la espasticidad, para combatir esos músculos rígidos que tienen, por ejemplo, los niños que nacen con parálisis cerebral, que les afecta, que están agarrotaditos, pues se utilizaba a nivel hospitalario para conseguir que esa musculatura la relajaran esos niños y tuvieran más capacidad para poderse mover, para caminar con más naturalidad. Y el mismo Botox de la marca, o sea, del fabricante Allergan, a nivel de medicina estética se comercializa con el nombre de Vistabel. Pero bueno, hay más marcas de toxinas botulínicas autorizadas en España. Sí que hay muchas que están ahora surgiendo, chinas, coreanas, que no están autorizadas. Entonces hay que saber muy bien lo que se pone uno.
¿Y dónde se lo pone? Claro.
Claro.
Porque en función, esto se pincha con unas agujitas.
Mínimas, aún más finitas que las que utilizamos para la mesoterapia facial, para pinchar vitaminas o para pinchar el PRP. Son unas agujitas mínimas y nada, son tres pinchacitos.
Y se corrige, pero ojo, tres pinchacitos, hablamos de saber dónde se tiene que hacer porque hay que estudiar bien exactamente el punto.
Claro, la anatomía hay que saber exactamente porque el Botox normalmente lo que hacemos es que se pincha para que un músculo se contraiga, para que haya movimiento, cualquier músculo, le tiene que llegar una señal de un nervio. Entonces el punto en el que el nervio justo entra en el músculo es lo que se denomina la placa motora. Entonces nos interesa pinchar lo más cerca de la placa motora. Claro, en el caso de las arruguitas de los párpados tenemos que tener cuidado porque a veces no podemos pinchar donde queremos porque hay muchas venitas, entonces hay quien las tiene muy fáciles de localizar. Yo, por ejemplo, a mí se me ven, tengo la cara blanca y las venas azules súper marcadas, pero hay a quien no se le ven tan fácilmente, entonces hay que tener conocimiento de anatomía porque el Botox pinchado en torrente sanguíneo se inactiva, no funciona. ¿Vale?
Tener mucho cuidado de no pinchar en el torrente sanguíneo.
Pues sí, pero fíjate, el Botox, por ejemplo, a pesar de todo, las dosis que se manejan en medicina estética no es una cosa grave. Es mucho más grave cuando utilizamos rellenos, el ácido hialurónico. Eso sí que es peligroso si entra a torrente sanguíneo, porque eso sí que puede producir un coágulo, claro, uh-huh. es un gel denso. Uh-huh. Y además en una zona, por eso con ojeras hay que tener muchísimo cuidado al trabajarlas, hay que saber en qué plano se trabajan, o trabajar muy por debajo del músculo, o trabajar mucho más superficial, porque si no, eso corre riesgo de obstruir y ahí sí que se produce una cosa que se llama hemoneurosis, que puedes dejar ciega a una persona. Entonces es muy importante, o sea, eso, haber hecho muchos cursos y formarse mucho en anatomía y pensemos que además la anatomía no es exacta, o sea, no somos todos iguales. Unos tenemos la cara más grande, otros la tienen más pequeñita, entonces hay que tener mucho cuidado, pero vamos a ver, con la toxina botulínica en patas de gallo es fabulosa y no hay ningún problema.
Y sobre todo, de manos de un doctor, bueno, no hay ningún riesgo.
Es que para poder utilizar toxina botulínica, aparte de tener la autorización sanitaria que te exige el título de medicina estética, o sea, un médico que haya realizado su máster en medicina estética de 2 años, aparte de eso, Sanidad hace otra inspección, porque es la condición indispensable es tener una nevera cerrada con llave, porque no deja de ser una toxina, ¿vale? Es un producto que está muy controlado. Y además, aunque nosotros, por ejemplo, a la marca, al laboratorio que lo fabrica, nos vende productos de relleno y ácidos hialurónicos, no nos lo venden directamente la toxina botulínica. La toxina botulínica tenemos que solicitarla a través de una farmacia designada por Sanidad. Sanidad te dice que normalmente es la que está en un radio de distancia más cercano a la clínica, porque además no se puede romper la cadena de frío. Entonces viene muy controlada, tenemos que declarar el lote, a qué persona se lo ponemos.
Uh-huh. Es un poquito más complicado. Y si hablamos del código de barras, ¿hablamos del mismo tratamiento?
No. La toxina botulínica solo está indicada y permitida en España para lo que llamamos el tercio superior de la cara, o sea, para de las patitas de gallo hacia arriba, frente, entrecejo, patas de gallo. De mitad de la cara para abajo no está autorizada en España. Sí que hay otros países en los que sí que para, pero más que se utiliza para corregir la, cuando ya nos hacemos mayores, que se nos va descolgando un poco el labio y nos queda este gesto un poco más
una
de amargura.
Una comisura de tristeza, sí.
Pues en otros países eso está autorizado, pero en España no.
Entonces, ¿cómo corregimos el código de barras?
El código de barras, bueno, el otro día además lo comentábamos, todo el mundo lo asocia a las fumadoras o los fumadores. Bueno, pues el código de barras, hay mucha gente que no fuma, en el caso de mujeres sobre todo, aquellas que han utilizado durante muchos años la depilación con cera, que eso pues va descolgando, por decir de alguna forma, y luego también pensemos que con la edad, como vamos perdiendo hueso, también vamos perdiendo el hueso de la mandíbula, uh-huh. del maxilar superior, uh-huh. entonces nos queda una laxitud. Hay varios tratamientos, son más agresivos, así como con el Botox es muy sencillito, porque te lo pinchas y te vas a la calle y aquí no ha pasado nada, nadie se entera, ¿no? A lo mejor durante los primeros minutos tienes un aboncito, que es la gotita que has depositado ahí. Sin embargo, el código de barras, hacerse con él es más complicado. Cuando son códigos de barras muy sencillitos, simplemente con ácido hialurónico, simplemente con perfilar un poquito el labio, ya mejoran muchísimo y desaparecen. O con aplicar lo que llamamos el philtrum. Estas dos rayitas que nos salen como de debajo de los orificios nasales, que coinciden
se
con
llama el arco de Cupido.
El arco de Cupido es la formita de corazón que tenemos en el labio. Pues de las partes más altas del arco de Cupido salen como unas columnitas.
Hacia la nariz, hacia la rayita, que se van difuminando con el tiempo.
Sí, se van perdiendo con el tiempo porque vamos perdiendo ese soporte óseo de debajo. Pues simplemente con rellenar esas y pronunciar un poquito esas columnitas, ¿vale? Lo que nosotros llamamos el philtrum, con eso ya nos sube un poquito el labio y ya se difuminan un poco. Perfilamos discretamente, hay quien no quiere perfilados discretos, hay quien quiere una boca descomunal, ¿no? Hay gustos para todo, pero con eso ya se difuminan bastante. A veces lo que tenemos que hacer también es lo que llamamos blanching, que es insertar el ácido hialurónico más superficial para rellenar cada arruguita. Hay a quien, pero depende de los tipos de piel.
Pero hay solución.
hay solución.
Y se luego, nota, es decir, entramos con un código de barras, se tiene que hacer en varias veces.
Sí, lo ideal. Vamos a ver, nosotros somos partidarios de todos los tratamientos que impliquen un relleno o que impliquen alguna modificación bastante tangible, somos partidarios de hacerlas en dos o hasta en tres veces. Primero porque cuando utilizamos ese tipo de técnicas los tejidos se inflaman, entonces nos puede llevar a engaño. Podemos tener un resultado inmediato que no va a ser el resultado real. Y al paciente muchas veces le pasa que se ve exagerado y cuando ha pasado esa semana y la inflamación ya ha remitido, las cosas están más naturales. Y luego aparte también para que aquellos que no quieren que la gente sepa que se han hecho un tratamiento, pues cuanto más gradual se haga, más discreto es y menos evidente es. No pasamos de tener unas arrugas hipermarcadas a tener un contorno peribucal liso. Luego, eso sí, cuando ya son unos códigos de barra muy, 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 muy marcados, ahí sí que lo recomendable es hacer ya un tratamiento más drástico, que sería utilizar un láser ya de los semiquirúrgicos, un láser lo que llamamos ablativo, o sea que, uh-huh. y hacer una quemadura más profunda, con lo cual sí que regeneramos todo ese tejido, pero eso sí que es un tratamiento que requiere unos días de estarse en casa, porque bueno, estamos haciendo una quemadura controlada con un láser, lo que comentamos siempre, nos gustan más las quemaduras físicas de láser, porque tenemos más control de los parámetros, de la profundidad en la que trabajamos, que con los peelings que se hacían anteriormente, que mucha gente lo sigue utilizando y funcionan bien, pero con un peeling dependes más de valores aleatorios, de que el paciente esté más hidratado, menos hidratado, de que en ese momento le haya caído una gotita de moquillo y altere el pH de esa zona. Entonces, a mí particularmente me gusta más trabajar con lo que son peelings físicos, o sea, con láseres. Y bueno, pues quedan espectaculares para pieles más maduras y más necesitadas.
Sobre todo que las personas que te ven, porque además ahora se da la particularidad en esta fecha que la gente se ve de comunión en comunión, de boda en boda y dicen, chica, cada vez que te veis estás más joven. Entonces, los tratamientos así poco a poco son los que funcionan.
Claro, aparte es lo que nosotros decimos, nosotros intentamos huir del qué te has hecho, o sea, mal. Si alguien te pregunta qué te has hecho, es que algo ha fallado. La gente tiene que notarte mejor, tiene que verte eso, más radiante. Ay, estás radiante, estás, qué guapa estás, tienes el guapo subido, ese tipo de cosas. Uh-huh. O cuánta luz tienes en la piel. Buscamos eso, naturalidad sobre todo.
Hablemos de esa ralentización que tiene el intestino cuando decides ponerte a dieta porque entiendes que te vas a empezar a quitar ropa y bueno, y te has dado cuenta que el flotador para ir a la piscina y a la playa de golpe lo llevas incorporado.
Vale. Primero habría que tener en cuenta de qué tipo de dietas estamos hablando, porque si hablamos de una dieta mediterránea hipocalórica, o sea, con menos calorías, o sea, quitando el exceso de azúcares, no tendríamos por qué tener ese estreñimiento, pero como ahora también están de moda pues otro tipo de dietas, las dietas cetogénicas y sobre todo en el caso de las cetogénicas, claro, son dietas en las que el consumo de hidratos de carbono es muy limitado, entonces posiblemente no alcanza los suficientes valores como para tener la cantidad de fibra que necesitamos, porque además evitan cereales, evitan legumbres, entonces que son fibras naturales que nosotros no podemos digerir y que sí que las bacterias intestinales las convierten en ácidos grasos de cadena corta y nos van a ayudar a ese tránsito intestinal. Entonces hay que intentar entonces suplementar. A mí, bueno, todo el mundo siempre piensa pues en las típicas hierbas, en el sen, en el fucus, esas que te dan unos retortijones y unos dolores de barriga horrorosos, hay a quien le funcionan y las usa, pero bueno, hay que tener cuidado porque también el exceso sí que te va a evitar, o sea, un consumo excesivo de laxantes pues va a hacerte tener una carencia de ciertas vitaminas y de ciertos productos que no vas a absorber y se van a eliminar con las heces arrastrados por esas fibras. Para mí lo mejor es el magnesio. El magnesio es un producto que, bueno, mucha gente lo consume pensando en las articulaciones, pensando también en el bienestar cerebral, por decirlo de alguna forma, porque intervienen en prácticamente todas las reacciones bioquímicas del organismo. Pero el magnesio, como muchos otros suplementos, según la fórmula en la que se tomen, tienen unos efectos o tienen otros. Entonces, los magnesios más económicos, los que suelen venderse en supermercados, los que suelen tener de fórmula, pues son sales de magnesio, el citrato de magnesio, stearato de magnesio. Ese tipo de magnesio, como nuestro organismo prácticamente no lo puede absorber, o sea, tiene una fórmula que es de muy baja absorción, pues nos ayuda a ir de vientre, nos ayuda a ir al baño, porque como no lo absorbemos, lo eliminamos por heces. Si quisiéramos otro tipo de magnesio para otras cosas, pues ya buscamos lo que llamamos en general con todos los oligoelementos, las fórmulas aminoquiladas. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que están unidas a aminoácidos, con lo cual el cuerpo sí que va a tener otras vías de absorción. Entonces,
por lo tanto, consejo magnesio.
Magnesio barato. Esa es la fórmula. Sí, sí, sí. En farmacias tienen una fórmula que es el Citromac, creo que se llama, que es eso, que es citrato de magnesio.
No irrita el intestino.
No, viene dosificado en cacitos y además nosotros siempre, o sea, recomendamos dosis incluso superiores a las que el prospecto, ¿vale?, limita, ¿no? A lo mejor te dice tomar máximo 4 cacitos al día. Pues se pueden tomar más de 4 cacitos al día y no pasa nada. Y hay que buscar la dosis indicada para el paciente. Ahora, ya en casos de esos estreñimientos crónicos, sí que entonces recurrimos a macrogoles o algo para eliminar ese tapón, o incluso pues un enema. Eliminamos ese tapón grande y luego ya vamos regularizando con magnesio. Luego, también hay que tener en cuenta que muchas veces las dietas, lo que hacemos cuando planificamos una dieta es poner más cantidad de, repartir la comida en más veces. Esto se hace porque el hecho de digerir, ¿vale?, la masticación, la digestión, eso consume calorías a nuestro organismo. Entonces, si la misma cantidad de comida la repartimos en 5, estamos incrementando el consumo propio. Pero sí que hay que tener en cuenta que los movimientos intestinales son de dos tipos. O sea, está lo que es el peristaltismo, que es en lo que piensa todo el mundo, lo que va arrastrando cuando la comida la vamos digiriendo, el bolo alimenticio. Pero hay unos movimientos súper importantes que se producen durante los periodos de ayuno, cuando hablamos de ayuno, que es el complejo motor migratorio. Y esto, este complejo motor migratorio es el que arrastra las bacterias y los restos que los movimientos peristálticos no han arrastrado hacia el final. Entonces es importante siempre mantener esa hora y media, 2 horas entre comida y comida. Por eso es tan malo el picoteo. El picoteo ya no solo a nivel de que cuando picoteamos, normalmente picoteamos cosas que a lo mejor su densidad nutricional, o sea, tienen una alta cantidad de calorías, pero nutricionalmente no nos resultan interesantes. ¿Vale? Pero aparte de por eso, sobre todo porque entonces estamos deteniendo ese complejo motor migratorio que empieza a funcionar a la hora y media de haber acabado ya esa digestión. Entonces eso también produce muchas veces esos episodios de estreñimiento. Así que hay que respetar los horarios e intentar dentro de las dietas, o sea, tenemos que tener en cuenta que nuestra dieta mediterránea tradicional es fantástica y es una dieta con unos contenidos en fibras naturales que no tendrían por qué hacernos tener esos estreñimientos que tenemos. Y beber, sobre todo beber mucha agua. El líquido es importante para que las heces estén bien hidratadas y hacer ejercicio. El ejercicio estimula mucho también el tránsito intestinal.
Pues Alicia Santos, directora de la clínica del Dr. Rojo, por cierto, la dirección.
Estamos en la calle Pérez Bayer 1, es un bajo, para que se vea.
Pues gracias. La próxima semana nos volvemos a ver qué preguntas nos hacen los oyentes.
Pues nada, aquí estamos dispuestas a contestar a lo que nos pregunten.
Muchas gracias.
A vosotros, buenos días.